Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Salvo cambio, que puede haber cambio, las elecciones catalanas no serán el día de San Valentín, el 14 de febrero, sino que serán el 30 de mayo. La decisión la han tomado hace unos minutos el gobierno de la Generalitat y los partidos catalanes, pero no ha habido acuerdo porque el PSC, el partido de Illa, no está de acuerdo con esa fecha. El ministro de Justicia, el ministro Juan Carlos Campos, sugirió ayer que no se pueden aplazar las elecciones por el COVID.
Suspender la democracia puede traer muchas consecuencias que no son buenas para la democracia.
El ministro, cuando hacía estas declaraciones, estaba hablando más en nombre de los intereses de los socialistas catalanes que en nombre de la ley, a pesar de que él es juez. ¿Se puede o no se puede aplazar las elecciones por COVID como se ha hecho? ¿Se puede hacer eso o no con la ley en la mano? La ley electoral no dice nada sobre este asunto, pero ya hay un precedente, ya se aplazaron las elecciones vascas y gallegas por la pandemia. Además, la propia Generalitat en el decreto de convocatoria de las elecciones ya avisaba de que se podían aplazar las elecciones. La ley no dice nada, pero si algún partido recurriese a los tribunales, a la Junta Electoral, seguramente la Junta Electoral diría que es legítimo el aplazamiento porque hay dos valores, dos bienes en conflicto. Se trata de elegir entre el derecho a la participación política, que es un derecho muy importante, y el derecho a la vida, que es lo que se intenta proteger al aplazar las elecciones. Hombre, y es más lógico que prevalezca el derecho a la vida. ¿Por qué se ha opuesto el PSC al aplazamiento de las elecciones? ¿Por qué se ha opuesto el ministro de Sanidad y candidato del PSC a ese aplazamiento? Primero no quería el aplazamiento y luego propuso que la fecha fuera marzo. ¿Por qué lo ha hecho? Simplemente por razones electoralistas. Las encuestas muestran dos tendencias. Antes de la convocatoria de las elecciones, todas las encuestas daban como ganadora clara a Esquerra. En los últimos días el PSC y el partido de Puigdemont, Junts pel Cat, y Esquerra están casi empatados. O sea, hay un empate a tres. Las dos tendencias son la subida de Junts pel Cat y de el PSC. Por sorprendente que nos pueda parecer, el efecto Illa ha funcionado. Quiere decir, es una jugada de Iván Redondo. A Illa le ha beneficiado seguir siendo el ministro de Sanidad. Si las elecciones se hubieran mantenido el 14 de febrero, el PSC hubiera tenido posibilidades de ganar las elecciones o de quedarse muy cerca. Ahora que se han aplazado, el efecto Illa seguramente se irá desinflando, porque cada vez es más claro que las malas decisiones, la falta de decisiones del ministro de Sanidad nos ha llevado a esta tercera ola desbocada. ¿Qué significa todo esto? Que el PSC, Illa, el ministro de Sanidad, porque sigue siendo el ministro de Sanidad, no ha actuado con criterios sanitarios, sino con criterios partidistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Bruselas estudia la creación de un certificado de vacunación contra la COVID-19 en la Unión Europea para permitir los viajes entre los países de la Unión. Corresponsal José Luis Concejero.
Es algo que se está estudiando y que podría ser de utilidad para restablecer los viajes entre los diferentes países de la Unión Europea. Se trata de un pasaporte de vacunación, un documento de reconocimiento de todos los países que certifique si estamos o no vacunados de coronavirus, una iniciativa que podría facilitar los movimientos dentro de Europa. Esta propuesta sobre este certificado en Europa es una buena idea, ha dicho una portavoz de la Comisión. De todas formas, todavía hay que estudiarlo a fondo. En cualquier caso, estamos ante un proyecto complejo en el que se mezcla la utilidad del certificado con los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por lo tanto, Europa quiere esperar y estudiarlo con detenimiento.
Y te cuento que el comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo, se ha sentado hoy en el banquillo por calumnias y denuncia falsa contra el Centro Nacional de Inteligencia. La Fiscalía ha retirado el delito de calumnias y mantiene el de denuncia falsa, del que se le acusa tras publicarse en El País una foto suya bajando de un avión tras una operación antiterrorista. Patricia Rossetti.
Dice Villarejo que solo el CNI tenía conocimiento de la operación antiterrorista y tras la publicación de la foto se le ponía en peligro a él y a sus colaboradores. Se considera un patriota y lo denunció para proteger los intereses institucionales de España. No se arrepiente de nada.
Y oiga, no me arrepiento en absoluto de lo que he hecho, aunque lleve ya casi 4 años preso, bueno, y en fin, a saber lo que me espera. Pero les puedo asegurar que para mí ha sido un honor y una satisfacción que los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, confiaran en mi trabajo y me permitieran hacer lo que he venido haciendo.
Se reunió con Corina Larsen por orden del CNI, dijo. La propia Larsen desde Londres ha manifestado que se sintió amenazada por el CNI extremo, que Sanz Roldán ha negado.
Te cuento también que instituciones penitenciarias va a acercar al País Vasco a 4 etarras más, entre ellos a Jon Bienzobas Arretxe, que cumple condena, entre otras causas, por el asesinato en 1996 del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. Y cuidado si recibes un SMS en el que te dice que puedes descargar una aplicación de correos. Es un intento de piratas informáticos de apropiarse de tus contactos y de tomar el control de tu teléfono, Juan Baño.
Una más de las muchas que se gastan los cacos de la red. La recomendación policial es no descargar aplicaciones desde direcciones no oficiales, aunque tengan apariencia de serlo, y sobre todo actuar con cautela a la hora de gestionar permisos de acceso a tu dispositivo y aplicar mucho sentido común. En este caso, recibes en tu móvil un mensaje con un link que se hace pasar por correos, te avisan de que tu envío está en camino, al abrir el enlace te propone descargar una aplicación. Si aceptas, se instala de manera inmediata un software en tu dispositivo que solicita permisos para recibir, leer y modificar SMS. La aplicación tiene, según advierte la policía, un tremendo potencial dañino. Se hace con el control remoto del dispositivo, accede a la agenda y realiza el mismo envío a todos tus contactos.
Pues habrá que tenerlo muy en cuenta. Y en los deportes, a 2 días de la final de la Supercopa de España, en el Barça han sonado las alarmas. David Jiménez.
Sí, porque preocupa el estado de Leo Messi. El domingo se enfrentan al Athletic Club en la final de la Supercopa y el argentino es seria duda porque hoy tampoco ha entrenado con el grupo Víctor Navarro.
Hasta última hora no sabremos si juega. No se ha entrenado esta mañana con sus compañeros en la ciudad deportiva. Ha hecho trabajo específico, pero viajará a Sevilla, como también hará toda la plantilla, incluidos los lesionados. Mañana a las 6 de la tarde en la Cartuja, último entrenamiento antes de la final. Allí se probará el capitán del Barça y al acabar la sesión conoceremos la lista de los 20 convocados de Koeman contra el Atleti.
La final de la Supercopa la arbitrará Gil Manzano y en el VAR estará Hernández Hernández. Por cierto, las elecciones a la presidencia del Barça han sido aplazadas sin fecha definida. Recordemos que son Joan Laporta, Toni Freixa y Víctor Font los candidatos para ser el próximo presidente del club. En el Atlético de Madrid, Mario Hermoso sufre un esguince de tobillo, queda pendiente de evolución y mañana comienzan los 16avos de final de la Copa del Rey desde las 12 de la mañana. El partido entre el Rayo y el Elche corre mucho peligro porque el césped del estadio de Vallecas está prácticamente congelado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado y 5 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A4 en Pinto, en la DGT. Pide a los madrileños no subir al puerto de Navacerrada, donde ya están completos los aparcamientos. Será el próximo miércoles y no el lunes, como estaba previsto, la vuelta a las aulas. La Comunidad de Madrid ha vuelto a aplazar hasta el miércoles, que viene la reapertura de los centros educativos. Los múltiples problemas de acceso por la nieve y el hielo en 6 de cada 10 centros de la región obligan a este nuevo retraso. La vuelta será escalonada. El miércoles regresarán infantil, primaria y especial, primero y segundo de la ESO. Los estudiantes de tercer y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato y FP volverán a clase un día después, el jueves 21. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy se cumple una semana de la nevada del siglo en Madrid y en buena parte del centro peninsular. Bueno, en realidad se puede decir que es más que la nevada del siglo, ¿no? De todo lo que llevamos de este siglo XXI e incluso podríamos decir que el anterior, casi, del siglo XX, fue la nevada que nos trajo Filomena. El viernes pasado, a esta hora, te preguntaba yo aquello de si miras por la ventana, ¿qué ves? Y lo que veías tú, lo que veía yo, lo que veían otros muchos oyentes era cómo caía la nieve cada vez con más fuerza. Nevó 30 horas seguidas. Lo nunca visto. Según el alcalde Martínez Almeida, han caído 1.250.000 kilos de nieve solo en Madrid capital. Brutal, ¿eh? Bueno, 7 días más tarde, los problemas continúan. Quedan muchas calles sin limpiar, ramas de árboles por todas partes, gente que no puede todavía salir de casa. Bueno, los colegios de Madrid, es noticia de hace aproximadamente una hora, en la Comunidad de Madrid los niños no volverán al cole hasta el próximo miércoles, día 20, porque había muchos problemas en algunos de esos colegios. Filomena, como decimos, deja graves consecuencias en toda la Comunidad de Madrid, también en puntos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y gravísimos destrozos y pérdidas en el campo. No sé si ha faltado previsión, pero a la vista de los resultados, hombre, habrá que replantearse muchas cosas. Porque, ¿qué pasa si se repite Filomena? ¿Es un fenómeno único, totalmente extraordinario, excepcional? ¿O quizá otra Filomena es posible? Bueno, a esta hora contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ayer hablábamos de los efectos de la borrasca sobre la subida del precio de las frutas y verduras y tú ya ponías tu mirada sobre esta cuestión en la que queremos profundizar hoy. ¿Quién nos dice que no pueda volver otra Filomena? Y es algo que sé que te preocupa.
Pues sí, porque podría decirse que esta nevada concreta tan extraordinaria, tantísimas horas, tal volumen de nieve, a lo mejor es difícil que se repita. Pero no es tan difícil que tengamos en zonas donde las nevadas eran algo más bien episódico, anecdótico y casi de cada década, nevadas de cierta intensidad y nevadas que comprometan la movilidad y el resto de infraestructuras y de servicios de nuestras comunidades, ¿no? En los últimos años hemos tenido alguna otra. No hace mucho, hace apenas 10 años, hubo otra nevada muy, muy fuerte en Madrid que también dejó bloqueado el aeropuerto, lo recuerdo perfectamente porque yo tenía familia allí y tuve que ir a recogerla y además volver casi necesitando cadenas por las autopistas de circunvalación de Madrid. Es decir, que esto tiene ciertas probabilidades de volver a pasar porque además tiene mucho que ver, aunque parezca una paradoja para alguno, con ese fenómeno del cambio climático, ¿no? Al final tenemos una nevada que nieve y que haga frío, es normal en el centro de la península. Pero que las nevadas sean así de copiosas es algo de otros lugares. Es algo, por ejemplo, que sucede con frecuencia en los estados centrales de Estados Unidos de América, ¿no? Donde se enfrentan las masas polares y los vientos cálidos del Caribe. Claro, nosotros no teníamos esa segunda parte. No teníamos esos vientos cálidos, pero ahora ya los tenemos. Y esos vientos cálidos son los que traen esa carga de agua que se convierte en la manta de nieve que tenemos todavía encima.
Claro, y a muchos, Lorenzo, les ha faltado tiempo para utilizar este violento temporal de frío y nieve para poner precisamente en entredicho el cambio climático, el calentamiento global del planeta. Pero ¿es Filomena en realidad otra cara de ese problema? Parece una paradoja, pero ¿es Filomena consecuencia directa de ese cambio climático, como tú apuntas, del calentamiento global? Jorge Olcina es director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Si es que parece hasta una pregunta ilógica, ¿no?, cuando estamos congelados, pero esta es la cuestión. ¿Es Filomena una consecuencia más, precisamente, del cambio climático?
Pues mira, Pilar, sí. La verdad es que es pues muy fácil ahora aprovechar estas circunstancias de frío. No solo ha ocurrido con Filomena, ¿no? En inviernos pasados, siempre que las temperaturas bajan, que hay heladas, pues siempre las redes sociales se llenan, ¿no?, de gente pues que a lo mejor no se cree mucho esto y piensa que no tiene base científica, ¿no? Y es lo que yo digo, el cambio climático ya desde hace años ha dejado de ser un tema de creencias y es un tema de evidencias. Es decir, es que los datos están ahí, ¿no? Y Lorenzo lo explicaba muy bien, ¿no? El cambio climático tiene dos facetas. Por un lado, sabemos que sube la temperatura y eso va a ir generando lo que llamamos una pérdida de confort térmico. Nosotros lo estamos notando, por ejemplo, aquí en España en verano. Por las noches nos cuesta dormir más porque la temperatura nocturna ha subido mucho. En algunas regiones de España más que en otras, pero en general tenemos ahora lo que llamamos muchas más noches tropicales que hace 2-3 décadas pasadas. Y por otra parte, esa atmósfera que progresivamente se va calentando, porque no dejamos de emitir gases de efecto invernadero a pesar de todos los protocolos internacionales, esa atmósfera, como digo, que se va calentando, lo que hace es que mueve las masas de aire de forma más rápida, podríamos decir más violenta, ¿no? Cambian los tiempos, pues en pocos días pasamos del calor al frío, o de la sequedad absoluta a la lluvia más abundante. ¿Por qué? Porque esto es un principio, digamos, físico, ¿no? La atmósfera intenta conseguir una especie de equilibrio, de equilibrio energético, de equilibrio térmico. Si tú vas calentando progresivamente, es como si ponemos un encendedor debajo de una olla, ¿no? O ponemos una olla al fuego. Bueno, esa olla poquito a poco se va calentando, las burbujas cada vez van siendo más, entra en ebullición. Con la atmósfera ocurre, válganos el símil, de una manera similar. Vamos calentando más la atmósfera y entonces toda la capa atmosférica, toda la capa de aire que tenemos en esa atmósfera se mueve más rápidamente, ¿no? Y bueno, pues nos bajan masas de aire frío del Polo Norte, en nuestro caso, nos suben masas de aire cálido pues de la zona sahariana o de la zona subtropical. Bueno, pues es lo que tiene el seguir calentando la atmósfera como lo estamos haciendo, ¿no? Porque en el fondo la causa ya la sabemos, es las emisiones de gases de efecto invernadero la que está provocando este calentamiento, en definitiva, está provocado por el ser humano.
Jorge, hablabas que esto no son creencias, que son evidencias. Sí. ¿Cuáles son las evidencias que manejáis los expertos en cuanto al calentamiento global?
Pues mira, la temperatura desde mediados del siglo XIX ha subido ya de una forma importante. Estamos hablando desde 1860, ¿no? Desde cuando podemos disponer de datos de manera homogénea en gran parte del mundo, la temperatura ya habría subido 1,2 grados, ¿no? Pensar que se nos está hablando de 2 grados de aquí a final de siglo. Bueno, es que ya hemos consumido parte de esa renta, ya no nos queda mucho más margen, ¿no? Y es un proceso que sobre todo se ha incrementado desde los años 80, ¿no? Desde los años 80 del siglo pasado es cuando se está notando que ese calentamiento se produce de una forma más acelerada, ¿no? Este quizá es el elemento más notable, el que es incontestable, y ahí están las series de temperatura de todo el mundo para demostrarlo. Y luego aquí en España, bueno, pues estamos asistiendo a lo que llamamos una iberización o mediterranización del cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un mar Mediterráneo frente a nuestras costas, en la fachada este, que se está calentando también muy rápido, ¿no? Y está imponiendo pues algunas alteraciones propias regionales a este proceso global de cambio climático. Por ejemplo, está lloviendo de forma mucho más intensa, mucho más torrencial en los últimos años que lo hacía hace 2-3 décadas, ¿no? No son lluvias a lo mejor excesivamente abundantes, pero te caen en una hora a lo mejor 100 litros, 150 litros. Bueno, eso es una alteración del funcionamiento normal de nuestro clima, lo que hemos comentado antes de las noches tropicales. Hemos pasado de tener 15, 20 noches tropicales en los años 80. Ahora no bajamos de 80 o 90 noches tropicales en muchas partes de España. Bueno, y eso nos lo dan los datos, ¿no? Los registros que ahora estos días se han hecho populares de cómo se toman esas temperaturas tan bajas y tal. Pues esos termómetros son los que, analizándolos en series de 2-3 décadas, que es cuando, digamos, el cambio climático pues adquiere toda su importancia, ¿no? Y cuando, digamos, está el rigor de la ciencia con series largas, es donde aparece claramente demostrado el tema, ¿no? Por eso, sí. Bueno, pues sí, sigue doliendo que haya gente que no se lo crea, ¿no? Porque los datos están ahí, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que esto depende del sol. Mira, Pilar, hay un dato concluyente. Llevamos, desde que comenzó este siglo, desde el año 2000, el sol está en una fase muy poco activa, ¿no? Es lo que se llama un sol casi durmiente, ¿no? Y parece que va a seguir así algunos años más. Y sin embargo, hemos asistido a los años en los que la temperatura terrestre más ha subido. Por tanto, sí, el sol es una pieza básica, es un motor indispensable para el funcionamiento de nuestra atmósfera, pero el sol solo por sí mismo, es decir, ya por sí solo, no permite explicar el calentamiento que se está produciendo. Hay un factor que lo está incentivando, que lo está acelerando, y este es el que, digamos, procede de esas emisiones de gases de efecto invernadero.
El factor humano. Estoy segura de que Lorenzo quiere hacerte alguna pregunta, Jorge. Lorenzo.
Por supuesto.
Sí, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Lorenzo. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues va un poco en la misma línea de Pilar, ¿no? Es decir, ¿qué podemos ofrecerles a estas personas escépticas que además crean un estado de opinión que, por cierto, es muy perjudicial porque permite que muchos políticos se resistan a tomar las medidas que tienen que tomar, ¿no? Y sobre todo, ¿qué podemos decirles en lo que afecta a su propia vida, ¿no? Y a su existencia cotidiana? Hay muchos lugares que se han vuelto bastante más inhabitables de lo que eran hace 30 años, ¿no? Y nosotros claro. Estamos en un lugar que es relativamente comprometido por nuestra ubicación geográfica, ¿no?
Sí, sí. Mira, la Península Ibérica es un buen laboratorio, ¿no? De lo que es el efecto de lo que va siendo el efecto del cambio climático, ¿no? El cambio climático tiene un problema, Lorenzo, y es que es lo que yo llamo un riesgo silencioso pero constante. Es decir, a pesar de estas manifestaciones tan extremas, ese proceso de subida de temperaturas es muy progresivo, es muy lento, ¿no? No vamos a tener cambios mayúsculos de hoy para mañana, pero sí que vamos teniendo pequeñas manifestaciones, ¿no? Que ya nos tienen que poner alerta de que algo está pasando, ¿no? Por tanto, también ha habido, desde que comenzó todo esto de la hipótesis del cambio climático, años 80 del siglo pasado, quizá ha habido un exceso de transmitir un mensaje muy catastrofista, ¿no? Es decir,
no se ha transmitido bien el mensaje, Jorge.
Quizá
se ha vendido mal.
Sí, quizás se ha vendido mal porque, por ejemplo, se decía, es que vamos hacia un clima perpetuamente cálido, ¿no? Como si ya no fuera a hacer frío, como si ya no volviéramos a tener episodios de nieve. Y claro, eso no es así. Es decir, la atmósfera terrestre no funciona así. Seguiremos teniendo jornadas de frío, seguiremos teniendo nevadas. Seguramente serán muchos menos días al año. De hecho, ya se ha notado un descenso en los días de frío al año en España, en la cantidad de nieve que se acumula en nuestras montañas. Eso está ya demostrado científicamente. Lo que no quita es que podamos tener temporales de frío y nieve que en apenas 2-3 días te dejen una brutalidad de nieve como ha sido Filomena, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir transmitiendo a la sociedad en cada momento lo que la investigación científica va sabiendo, y vamos sabiendo datos pues que ya son muy concluyentes y que nos hacen, por así decirlo, empezar a tener que trabajar, adaptar los territorios, nuestras actividades económicas, y eso hay que empezar a transmitirlo, pero ir, digamos, haciendo más digerible ese mensaje, quitándole catastrofismo. Yo siempre digo que el cambio climático es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Hasta ahora, pues no hemos hecho, a lo mejor, nuestro consumo de energía, nuestras fuentes de energía no han sido las mejores para respetar nuestro medio ambiente. A partir de ahora, con la inteligencia, la innovación, la ingeniería del ser humano, pues podemos mejorar esto y empezar a hacer las cosas mejor, ¿no?
Me encantaría que nos pudiéramos quedar con esto que acabas de decir, Jorge. Una última pregunta, por empezar o por terminar con lo que yo decía al principio, es decir, ¿Filomena se puede volver a repetir?
Sí, sí, sí. Perfectamente, sí, ¿no? Es decir, es que eso está comprobado. Tenemos más situaciones extremas. En definitiva, Filomena lo podemos equiparar a una gota fría, ¿no? Si hubiera ocurrido en el mes de octubre, estaríamos hablando de grandes lluvias e inundaciones.
Y grandes riadas, ya.
Claro, aquí lo que ha ocurrido es que teníamos, además, una masa de aire muy fría en las capas altas de la atmósfera y se ha transformado todo en forma de nieve. Eso ya está demostrado que en España tenemos ahora muchas más gotas frías, en torno a un 15% más de lo que teníamos en los años 70-80, ¿no? Por tanto, claro que puede ocurrir, ¿no? Y a lo mejor volvemos a batir récords de temperaturas o de espesores de nieve, ¿no? Igual que constantemente estamos batiendo récords de lluvias intensas en el intervalo de una hora que caen en España. Bueno, pues caminamos hacia un clima, Pilar, mucho menos confortable térmicamente y mucho más extremo, un poquito, digamos, extremo, y eso nos hace tener que prepararnos, claro.
Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, gracias siempre, es un placer escucharte, buenas tardes.
Un fuerte abrazo a todos.
Lorenzo, ¿alguna cosa más que apuntar?
Sí, llamar la atención sobre esas señales que pone de relieve Jorge, que son muy, muy evidentes, muy directas, ¿no? Estamos tocando extremos que no habíamos tocado. Yo, mira, pienso en el lugar en el que estoy ahora mismo, que es un lugar donde en verano se han llegado a alcanzar ya 45 o 46 grados y donde esta semana hemos bajado a 12 bajo cero. Un intervalo térmico de 57 grados, pues realmente es muchísimo, ¿no? Pensemos en esos fósiles de hace miles de años que están apareciendo en los hielos que se derriten, ¿no? Creo que son señales muy, muy, muy evidentes, ¿no? Y esos extremos ahí están, y con que te golpeen una vez, pues ya te hacen un avío, ¿no? Como comprobamos ayer hablando con quienes entrevistaste.
Sí, sí, agricultores, ¿verdad? Que desde luego tienen todos sus invernaderos destrozados. Y también eso que decía Jorge, ¿no? Que no son creencias, que son evidencias, y nos ha dado desde luego unas cuantas. Oye, fíjate, la última mirada de hoy, Lorenzo, ¿tiene algo que ver con todo esto que estamos hablando? Porque se está planteando que 5.000 millones de la ayuda europea se utilicen para hacer más eficientes hasta 500.000 de casas españolas.
Mira, cuando he leído la noticia me ha parecido tan bonito que no me lo creía. Es decir, vamos a invertir realmente una parte de esos 140.000 millones en algo que, sin lugar a dudas, es una buena inversión y es una buena decisión. Porque cuando hablamos de consumo energético y cuando hablamos de fuentes de energía y de abastecimiento energético, España es un país que tiene pocas fuentes de energía primaria y tiene que importar muchas. Bueno, pues España, como todas las sociedades desarrolladas, tiene una fuente magnífica, cuyo potencial todavía no está suficientemente explorado, que es la eficiencia energética, que es, bueno, pues en todas las casas que tenemos funcionando, calentándose en invierno y enfriándose en verano, mejorar su eficiencia energética, que es muy baja. La vivienda española está en general muy mal aislada, tiene consumos energéticos desproporcionados. Si conseguimos que 500.000 de hogares, parece que ese es el plan, con esa inversión de 5.000 millones de euros del Ministerio de Fomento, conseguimos que esos 500.000 hogares sean más eficientes, pues a lo mejor podemos estar generando la capacidad equivalente, pues no sé, a lo mejor a unas cuantas centrales, y podemos dejar de quemar esos gases y esos combustibles que producen efecto invernadero, simplemente no produciendo más, sino consumiendo menos y sobre todo dejando de consumir esa energía que no vale para nada y que al final perdemos por las rendijas y se va a la atmósfera.
Pues fíjate lo que supone todo esto, ¿no? Cuando lo ves además en este contexto global. Gracias, Lorenzo. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Buen fin de semana, Pilar.
Adiós.
Hasta luego.
Estamos contando una noticia, que es que en la Comunidad de Madrid se prolongan las clases online de los niños hasta el próximo miércoles, es decir, que no se vuelve a las clases hasta el miércoles día 20, porque hay algunos colegios que realmente todavía no han conseguido que los accesos al colegio, o tienen problemas todavía por la nieve. Pero nos manda la Comunidad de Madrid una nota aclaratoria con respecto a las universidades. Dice que las universidades de la Comunidad de Madrid retoman su actividad en las aulas este próximo lunes 18 de enero, salvo en aquellos casos puntuales donde ya se ha comunicado un retraso de fechas. Se trata de la Universidad Complutense, que sí aplaza la vuelta al miércoles 20 de enero, y la Universidad Autónoma al lunes 25 de enero. El resto de universidades públicas y privadas de la región comenzarán su actividad tal y como tenían previsto y planificado el lunes 18 de enero. Bueno, pues aclarado queda esta cuestión importante. Y que mañana es el Día Internacional de la Croqueta. ¡Qué cosas! ¿Cómo nos gustan las croquetas? Lo que no sé si nos gusta tanto hacerlas, que esto es más lioso, porque hay que hacer la bechamel, que quede rica, luego hay que hacer la croquetita y demás. Bueno, del mundo croqueta hablamos hoy con los oyentes. Fernando Rosa.
Bueno, es que el mundo croqueta es un gran mundo, ¿eh? Yo, mira, cuento una cosa. Ayer un familiar muy querido cumplía años, no está en España, pero conseguí, después de, bueno, no fue fácil, pero conseguí hacerle llegar unas croquetas hechas a mano. Nunca me han agradecido más un regalo.
Lloraba de alegría.
Pero que las has hecho tú, o sea, entiendo.
Las han hecho en casa. Sí,
en equipo
casa eso.
Y hemos conseguido hacérselas llegar y tal y cual. Y bueno, es que cada unidad, cada croqueta era el tesoro más preciado, ¿no?
A mí me encantan,
Ha sido el mejor cumpleaños.
No me extraña,
yo creo.
No me extraña.
Pues ojito, Fernando, Pilar, que vuelve el coco también en croquetas.
Buenas tardes, gente. Yo las croquetas hago unas con una bechamel de coco, que uso aceite
no.
de coco.
No, puede ser.
No. Y simplemente con eso ya están buenísimas. Pero voy a dar un trucazo, que es a la masa que hagáis de croquetas echarle gelatina, dejarlas enfriar. Y luego, al rebozarlas y freírlas, la gelatina se derrite, se deshace y te explota la croqueta en la boca.
¡Ay, qué bueno!
Vamos a ver, este oyente no es un oyente de la tarde.
No es familia mía, ¿eh?
No, forma parte del lobby rosa rosado en favor del coco.
Que no. Yo cuando dije llega el coco pensé que era el monstruo.
Tú me dirás tú en una receta de croqueta, ¿de dónde has sacado tú el coco?
Aceite,
tú has llamado al vicepresidente del lobby en favor de la exportación, del consumo.
Aceite de coco, Fernando.
El coco.
O sea, no puedo creer. Estoy de acuerdo con Fernando en este caso. No me puedo creer.
Vamos a darle una oportunidad.
No me puedo creer que de repente uno de los primeros sonidos de los oyentes sean unas croquetas de coco. No.
Pilar, estamos absolutamente dominados por el lobby del coco.
Manipulados.
Rosa,
rosa rosado.
Pero vamos a ver que este oyente ha sido. Que no, Fernando. Ha sido uno de los primeros oyentes.
Es una casualidad. Sí. El tema de hoy son la croqueta. Y el primer oyente que suena a las 4 y 27 de la tarde es un defensor del croco en la croqueta. Una croqueta de jamón.
Estas casualidades no existen. No, no nos lo creemos.
Perdona, jamás había escuchado yo una croqueta con aceite de coco. Por eso me ha sorprendido y os lo pido.
Las sorprendido. Sí, claro. Ahora quieres que te creamos.
Eso. Y no os olvides de la gelatina también.
Luego vamos a hacer cocido de coco, si quieres. El buenísimo garbanzo con el coco. Una rayita de coco en el garbanzo.
Las sorpresas que nos puede deparar todavía esta tarde a cuenta de las croquetas, empezando así. Bueno, que nos escribas a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Croquetas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Los seguros cubren los desperfectos, por ejemplo, en tuberías o en corte de suministro eléctrico?
La mayor parte de pólizas actualmente tiene incorporadas.
¿Cuál es la diferencia entre su vacuna y las que se están poniendo ya?
En nuestro caso, la vacuna es en una variante del virus que se utilizó para erradicar la viruela.
Hoy has mencionado los cajeros automáticos. ¿El dinero en efectivo se sigue utilizando tanto?
Se sigue utilizando mucho. En España siguen siendo el 70 al 80% de los.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, finísimas de Campofrío. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,33 euros.
Y la pechuga de pollo entera en formato ahorro por solo 4,85 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Venga! 100 dominadas con tren delantero. ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En MediaMark hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el martes a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give
you everything. Analizamos la actualidad del día con Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Antonio, déjame que hablemos un momentito con Ricardo Rodríguez, que explica de una manera muy particular el aplazamiento de las elecciones catalanas. Dice Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional en COPE, que este aplazamiento rompe la cintura de Pedro Sánchez. Ricardo, ¿por qué rompe la cintura de Pedro Sánchez este aplazamiento?
Bueno, pues porque condiciona toda la agenda de Pedro Sánchez. La menor de las cosas es que le obligue a dejar en suspenso su crisis de gobierno, pero es evidente que va a tener más difícil ahora el presidente del gobierno esa resistencia a desempolvar medidas más duras que desgasten a Salvador Illa contra el coronavirus, porque además se puede constatar pues un fracaso en esta lucha contra la pandemia. Al tiempo, el aplazamiento de las urnas va a complicar al gobierno eludir el pronunciamiento sobre los indultos a los presos del 1 de octubre. El gobierno siempre había dicho, claro, pensando que las elecciones serían el 14 de febrero, que ellos, en cuanto tuvieran todos los informes preceptivos sobre la mesa, se pronunciarían. Y ya, evidentemente, descarrila por completo la expectativa de desatascar con el PP a finales de febrero la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a sumar unas grietas que se han abierto en la entente con Esquerra Republicana. Ahora mismo el malestar en Moncloa con los separatistas me consta que es enorme, y ahí quedan abiertas esas heridas, ¿no?
Ya. Gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo.
Antonio, ¿coincides con este análisis?
Sí. Creo que ha sido una buena idea que Ricardo nos diese su análisis, porque creo que lo que apunta es así. De hecho, la decisión de que ella continuase siendo ministro y al mismo tiempo de candidato tenía que ver con esta fecha, con el 15 de enero, cuando íbamos a saber que al final qué iba a pasar con las elecciones catalanas, porque se sospechaba que se iban a retrasar. Luego viene el efecto ella, la estrategia del PSC de subrayar lo que ellos mismos sabían que era inevitable, que era el retraso, porque al final el retraso, de una manera jurídica cogida con pinzas, lo que queramos, pero se ha hecho lo que el gobierno catalán ha querido hacer y lo que tenía previsto. De ahí viene el enfado que señalaba Ricardo. Y yo, dentro de lo que ha dicho Ricardo, por subrayar algo en especial, sí, creo que es importante lo que incomoda el aplazamiento al gobierno respecto a la decisión que tiene que tomar con el indulto de los condenados por el proceso. El gobierno esperaba llegar a las elecciones catalanas sin haber tomado esa decisión. Yeah. Sin embargo, que se hayan retrasado al 30 de mayo hace que posiblemente la tenga que tomar antes. ¿Qué significa esto? Que en Cataluña el PSC, que efectivamente las encuestas va bastante bien, está recogiendo votos de Ciudadanos y está recogiendo votos de sectores catalanistas moderados, digamos. Claro, contentar a todos tomando la decisión de los indultos es imposible, con lo cual ahí va a perder posiblemente algunos votos que el PSC y el gobierno y Sánchez no querían perder. Por eso era importante que la decisión de los indultos fuese posterior a las elecciones catalanas.
En cualquier caso, podemos llegar a la conclusión que, digamos, la posición del PSC era de carácter partidista y no teniendo en cuenta como criterio, digamos, el criterio sanitario, ¿no?
Todas las decisiones son partidistas, también la de Junts per Catalunya o también la de Esquerra, que si tuviese asegurada la mayoría absoluta, quizás no hubiese retrasado las elecciones. En Estados Unidos se celebraron en noviembre en una situación bastante complicada y hubiese sido una locura que Trump, fíjate lo que te digo, si hubiese dicho Trump, no las celebramos porque no se puede por un tema sanitario, ¿no? ¿Se podían haber celebrado o no? Yo creo que desde el punto de vista sanitario, no. Lo que enmaraña todo, lo que hace complicada la situación es ese doble rol que tiene ella. Claro, como candidato del PSC posiblemente dice, no, yo las quiero celebrar porque tengo buenas expectativas. Como ministro de Sanidad no puede decir, bueno, pues vamos a celebrarla, porque el sentido común dice que además no son unas elecciones convocadas a final de plazo, es decir, que falta tiempo para que realmente se tuviesen que realizar. Entonces, pues no pasa nada para que se celebren en mayo en mejores condiciones.
Antonio, vamos a ver, hay varias comunidades autónomas que están tomando dentro del margen del estado de alarma actual medidas más drásticas. La Comunidad de Madrid ha adelantado una hora el toque de queda. Yo no sé si eso sirve para algo, si sirve para mucho. Castilla-León ha querido adelantarlo a las 8 de la tarde, pero ya no le ha dejado. O sea, ayer vimos 5 comunidades autónomas solicitando herramientas para un confinamiento domiciliario y el Ministerio de Sanidad sigue insistiendo en que de momento no hace falta confinamiento domiciliario. ¿Está el gobierno de Sánchez, dadas las cifras de la tercera ola, actuando de nuevo de forma retrasada, con poca anticipación? ¿Están retrasando en el gobierno de Sánchez una decisión que más tarde o más temprano habrá que tomar?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y que además no tiene justificación. Yo creo que además el Partido Popular en estos momentos ya ha adelantado o están trabajando con la idea de que podrían estar a favor de un nuevo decreto de estado de alarma que ampliase las posibilidades de decisión de las comunidades autónomas. Claro, y yo creo que estamos perdiendo el tiempo, porque es tan sencillo como lo siguiente. Estamos en una situación muy difícil. Los expertos sanitarios están diciendo que lo que viene va a ser muy complicado. La tercera ola es con la fuerza de la primera, pero partiendo de los datos de la segunda. Sanitariamente es necesario tomar decisiones y lo que están haciendo las comunidades autónomas es adelantar, como apuntabas tú de Madrid, una hora la vuelta a casa. Eso es poco. Las comunidades autónomas tienen que tener en sus manos la capacidad de decidir si hace falta confinamientos en las casas. Eso es muy complicado porque afecta a los derechos y libertades. Con lo cual, si hace falta un nuevo decreto de ley con un nuevo estado de alarma, se tendría que estar preparando ya. No sé por qué el retraso. De hecho, me aventuro a decir que en 3 o 4 días vamos a estar hablando de un nuevo decreto. Yo defiendo la España de las autonomías y la gestión que se está haciendo administrativa, porque España está estructurada así. Y de hecho, muchos, por ejemplo, Núñez Feijóo, defiende lo que se está haciendo. Lo que tienen que tener es más elementos. Ahora el Partido Popular no va a entrar.
En Castilla y León anticipan el toque de queda a las 8 pero es que no pueden. De la tarde y no le dejan. O sea,
No es que no le dejen, es que no pueden porque el decreto por el que estábamos en estado, recordamos que ahora mismo estamos en estado de alarma, que nos hemos olvidado. Claro, marcaba unas horas. Lo que es absurdo es decir, oiga, eran ¿y 10, ¿por qué marca unas 6, horas? Sí. ¿Y por qué no lo ponemos desde las 6 de la tarde? Y que según las circunstancias de pueblo, barrio, provincia, ciudad o lo que sea, que cada gobierno autonómico tome la decisión. ¿Por qué no se le dan más miedo? Es absurdo. Y ahora mismo, a mí me parece que estamos perdiendo el tiempo en cuanto a la necesidad de hacer un nuevo decreto que con un arrope legal permita a las comunidades autónomas tomar las decisiones que sean necesarias para, si hace falta confinamiento en casa, pues que se haga. Quizás los expertos sanitarios dicen que es lo mejor, otros dicen que hay que hacerlo de otra manera. Bien, que tomen las decisiones que los técnicos digan, pero que jurídicamente las puedan tomar, porque lo que ha hecho Castilla y León es que no lo puede hacer, si ese es el problema. La pregunta es, ¿por qué no nos damos prisa y permitimos que sí que lo pueda hacer?
Una última cuestión, porque Podemos, que en todo el tema, digamos, de la nevada y de la helada, pues ya está ausente, insiste en la bajada de que no es el momento de hacer la bajada del IVA, lo pedía cuando estaba en la oposición. Ahora dice que no es conveniente. Jone Belarra, pues han puesto un vídeo en redes sociales que ha incendiado, digamos, el debate público, porque para explicar cómo es la factura eléctrica, al final ha venido a traer a colación una metáfora en la que habla de un frutero que prácticamente está timando a los españoles con estas palabras.
Es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate, que es lo más caro, y al final cuando vas a pagar te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate. Eso es lo que pasa con el sistema eléctrico en nuestro país.
Bueno,
que
entonces, los fruteros, como es lógico, están indignados. En un titular, Antonio, ¿por qué se empeña Podemos en cambiar su posición respecto a lo que decía cuando estaba en la oposición y ahora lanza la guerra contra las eléctricas y no pide la bajada o no acepta la petición de la bajada de IVA?
Bueno, es tan fácil porque el populismo lo que tiene es que tiene unas grandes soluciones cuando estás en la oposición, cuando no tienes que aplicar las políticas. Pero cuando estás en el gobierno, pues resulta que hacer las cosas no es tan fácil. Y el recibo de la electricidad es complejo, viene de largo y no es fácil solucionarlo. Claro, cuando ahora estás en el gobierno no haces nada. Dicen, no, es que esto no es de mi área, entonces yo voy a criticar al gobierno del PSOE, yo soy de Podemos. Bien, tú eres miembro del gobierno y en concreto Garzón es el ministro de Consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que es populismo puro. Cuando estás en la oposición tienes la solución, cuando estás en el gobierno no.
Populismo. Nos quedamos con ese titular. Gracias, Antonio.
Un abrazo y buenas tardes a todos. A cuidarse todo lo que se pueda.
Bueno, pues sí, eso es fundamental. Pilar, ya lo soy. Populismo en el puro. Tema eléctrico y necesitamos ya un cambio del decreto de estado de alarma.
Me quedo con todo lo que vais apuntando, desde luego interesante análisis como siempre el de Antonio Arraez. Y fíjate lo que te cuento. Josefina Molina, la gran directora de teatro, de cine, guionista, realizadora, dice de ella que pertenece a ese grupo de actores que ponen el alma y la vida en lo que hacen, que sacan al personaje para adelante por encima de todo, ¿no? Y eso es lo que lleva haciendo nuestra protagonista desde el 26 de noviembre de 1979, cuando en el Teatro Marquina de Madrid se metió por primera vez en la piel de Menchu Sotillo, la protagonista de la icónica obra de Miguel Delibes, Cinco horas con Mario.
Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente. Porque tú siempre duermes de lado y con las piernas encogidas, que te sobra la mitad de la cama. De larga, claro, que de ancha, a mí cohibida.
Es tan impresionante siempre escuchar su voz de nuevo con esta Menchu, de nuevo en el teatro, ahora mismo en el Teatro Bellas Artes de Madrid, en plena pandemia, con Filomena. Lola Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues mira, bien, bien, bien. Aguantando el temporal y nunca mejor dicho.
Pero porque en estos tiempos que corren, ¿verdad? Estar ahí encima del escenario como tantas veces, como tantos años, pero en una situación tan diferente, ¿cómo lo afrontas?
Pues bien, lo afronto con mucho entusiasmo y con muchas ganas, porque la vida sigue y a pesar de lo que está pasando y que está frenando la vida de todos, ¿no? Pero y bueno, con tantas desgracias como hay, tanta gente que se va, un momento muy difícil. Pero hay que los que estemos en pie tenemos que continuar andando. Y bueno, pues yo tenía pendiente la temporada que estoy haciendo, que empezaba anteayer a hacer aquí en el Bellas Artes, es la que tenía que haber hecho en primavera-verano. O sea, que te quiero decir que todo va con mucho retraso porque hemos estado muchos meses parados. Pero bueno, ahora ya hemos empezado, no sabemos cuánto tiempo nos dejarán permanecer, porque no sabemos tampoco en qué va a terminar todo esto, si se va a poder dominar o no la curva. Y bueno, pues de momento ahí estamos, ¿sabes? Y el público, pues yo creo que hay un sector de público que necesita mucho lo de ir al teatro, lo de que le cuenten una historia. Y ahí están también con nosotros, acompañándonos.
Y yo creo que lo necesitamos mucho, además, Lola. Y es que claro, ha cambiado tanto nuestra vida en un año. Fíjate, acabas de decir, estamos pendientes de una curva, ¿no?, todo el tiempo, para ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer. No sé, y en vuestro oficio, el teatro, la cultura en general, lo que ha sufrido, ¿no? Que actores tú, de tu categoría, como tú dices, sigan empujando, yo creo que es algo que el público valora mucho.
Bueno, yo creo, o sea, que es nuestra necesidad y nuestra obligación, o sea, que sabemos, somos conscientes los actores y la gente del teatro en general, todos, porque no solamente somos los actores, hay muchos técnicos, hay mucha gente que hace posible una representación. Todos necesitamos, sabemos, somos conscientes, como te decía, de que bueno, nuestra profesión es una profesión que siempre es muy frágil, es de una gran fragilidad, porque no le echa cuentas las administraciones, el teatro no está en este país protegido como en otros países, ¿no? Entonces, la necesidad tampoco está en el pueblo, ¿no?, para ir al teatro como los ingleses, que deben de, pues, no sé, hacer su apartijo para pagar la luz, para no sé qué, y para ir al teatro. Entonces, claro, pues, o sea, sabemos de la debilidad de nuestro sector y la fuerza al mismo tiempo, ¿no? O sea, que es una cosa como muy compleja. Sabemos que nos pueden barrer de un plumazo, pero bueno, la verdad es que a través de los años y de los siglos, pues la verdad es que el teatro ha permanecido, ¿no? Así que desde los griegos hasta aquí ha pasado un tiempo. Y bueno, el teatro, aunque es ese enfermo que nunca muere, ¿no? O sea, que está allí y que tiene momentos de mejorías estupendas y que las aprovechamos muy bien, esas mejorías.
Pues hay que aprovechar este momento también del teatro, como tú dices, también en plena pandemia, con esta función, Lola, después de tantos años, esta conversación que ya debes mantener tú de forma interior con Menchu, ¿no?, que ya no sé si os habláis constantemente. ¿Cómo ha evolucionado tu manera de entender este personaje o incluso de entender el personaje a la propia Lola Herrera? Es que habéis vivido juntas de todo durante 40 años y otra vez ahí con 5 horas con Mario.
Ya, pero a lo largo de esos 40 años, que dicho así suena tremendo, a lo largo de esos 40 años han sido en 5 ocasiones que hemos puesto en pie esta función y hemos hecho una gira que siempre ha pasado mucho tiempo entre medias de una función y otra, ¿no?, de una etapa y otra etapa. Entonces yo he ido creciendo como persona, como mujer, y el mundo ha ido cambiando, y bueno, pues la verdad es que todo eso se ha ido añadiendo al conocimiento y a la dimensión del personaje y de la vida, ¿no? O sea, que realmente salen distintas Menchus dentro de ese mismo texto y dentro de ese mismo personaje, pero hay mucho matiz y mucha parte interior del personaje que se ha enriquecido y se ha reforzado con el tiempo, porque es un personaje que tiene mucho trasfondo, porque claro, el Menchu dice lo que dice, pero lo que siente no lo dice. Entonces, bueno, en ese apartado, digamos, que ahí cabe muchísimas cosas, y esos pasillos son los que yo recorro continuamente y siempre encuentro pues cosas nuevas, pequeñas, más mínimas, pero que añadiendo a las que ya hay, pues la verdad es que se van transformando, ¿no? Y bueno, va haciendo posible que el espectáculo además y tenga una frescura y yo tenga unas ganas de pisarlo para pasearme por este texto.
Es maravilloso, ¿no? Que tengas esa sensación de querer volver a subir al teatro y tener esa emoción. Hombre, de volver a representar a Menchu, ¿no? Esa pasión, ¿no? Por este mismo personaje, además, que es fundamental, claro.
Ya, es que si esto sin pasión no se puede hacer, sin ya. Que te entusiasme no se puede hacer, porque esto sería insostenible, ¿no? Imposible. Y entre otras cosas no se lo creería el espectador, claro, porque eso no, esto es para pasarlo por ti, pero bien pasado. Y bueno, meterte hasta el fondo, si no, es imposible.
Y decías antes que Menchu dice lo que dice, pero no siempre puede decir o quiere decir lo que dice. ¿Y Lola Herrera siempre dice ya lo que quiere decir?
Bueno, siempre no se puede decir lo que uno quiere decir. O sea, hay muchas ocasiones que sí, y dependiendo de muchas cosas. Pero normalmente lo ideal es poder decir lo que uno piensa. Eso es lo ideal. Cuando no se dice normalmente o se medio disfraza, es porque realmente hay una imposición, hay algo o hay una prudencia, porque no puedes agredir, yo creo, a nadie con tus palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues hay límites, pero vamos, lo ideal, yo siempre que puedo, y además a medida que te vas haciendo mayor, pues te haces más descarada y tienes muchas más ganas de decir lo que piensas.
Bueno, decir lo que piensa, que desde luego es algo que es una demostración de libertad, ¿no? No sé si se adquiere con los años. O al menos en este caso tú lo has conseguido o siempre lo has sido, ¿no? En cualquier caso, lo que nos encanta es poder volver a verte en el escenario con este personaje que tanto amamos. Además, poder tener esa oportunidad de ir al teatro en esta ocasión, en este caso, yo creo que más que nunca, y que hayáis puesto en marcha esta función ahora mismo en Madrid, como tú dices, el tiempo que sea posible, el tiempo que nos dejen, pero ahí estáis, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, y en principio hasta el 7 de marzo, y ojalá sea posible. Lola Herrera, gracias, de verdad, un placer.
Muchas gracias a ti, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo enorme. Bueno, pues es un privilegio poder hablar con una actriz de la talla de Lola Herrera y en el escenario con ese carácter, con esa elegancia. Y nosotros en el programa hablamos de croquetas, Rosa, con los oyentes.
Pues sí, Pilar. Cristina nos habla de su croqueta favorita y la que mejor le sale.
Buenas tardes, gente. Pues a mí las croquetas me gustan mucho, sobre todo comerlas. Pero mi especialidad son las que hago con jamón de York, huevo duro y un poco de cebolla. Más pochadita, preparo la bechamel y cuando ya está la bechamel lista, voy y le meto dentro esos ingredientes que os he dicho. Y me salen muy ricas. Un beso y buen fin de semana.
Anda, Cristina no le pone coco a las croquetas.
No, Pilar, además te voy a decir una cosa.
¿Qué cosa?
Las hacen ya muchas sin lactosa, nos dicen las abuelas, porque hacemos para los nietos. Fíjate. Y se pueden hacer precisamente croquetas de cocido sin lactosa.
Bueno, los oyentes tienen sus croquetas. Nosotros vamos a tener en un ratito, no una, sino dos expertos en croquetas que ya verás tú. Pero tus mensajes que lleguen al 607 15 06 02. Hablamos de croquetas con los oyentes de la tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.